Servi Nicolás Rosicchi aquí en Radio Nacional.
Buen día, Nicolás, y a toda la audiencia, ¿qué tal?
Muy bien, por suerte. Bueno, lo primero que me gustaría referirme tiene que ver con este pedido multipartidario, esta unidad que han logrado con Giancafilo y con Agustín Domingo de Río Negro para el pedido del establecimiento de una tarifa especial para la energía en la región. ¿Qué nos puede contar de esto?
Sí, básicamente lo que estamos pidiendo es un reconocimiento a la región en base a que se produce gran parte de la energía en la provincia y sobre todo la energía hidroeléctrica, que es más barata de producir que el resto de las fuentes de energía, y en función de que han vencido las concesiones de las hidroeléctricas, habría que renovarla. Estamos pidiendo además también que se dé participación a las provincias como dueños de los recursos naturales en esta licitación. Entendemos que se debería prever un menor costo de la electricidad para la región.
¿Y qué nivel de receptividad encuentran este tipo de pedidos en general? ¿Cree que tiene posibilidad de fructificar esto?
Yo creo que en este momento que se están dando discusiones importantes como la ley base en el Senado y algunas otras cuestiones, que seguramente, como digo, la licitación de las represas, que de alguna manera estamos pidiendo hace tiempo, pidiéndola junto con el diputado César Gás, en el caso mío, hemos presentado inclusive una cautelar en el mes de noviembre para pedir que tengan en cuenta las provincias o que por lo menos la Corte defina si es que corresponde o no que sea así en función del artículo 124 de la Constitución Nacional, y hasta ahora no hemos tenido respuesta en la Corte, pero básicamente entendemos que es un momento donde se están dando una serie de variables, la ley base por un lado en el Senado, pero también la renegociación de las represas, que entendemos que es un buen momento para dar este tipo de discusiones.
¿Cuál sería el diferencial en la tarifa? ¿Estaba planteado eso o hay que discutirlo?
En principio la tarifa Comahue contemplaba que no se cobrara el flete de alguna manera o el transporte de la energía desde Ezeiza, como porque en realidad hay como un punto de medición de donde se comienzan a medir las distancias, que es en Ezeiza, y a partir de ahí se cobraba la tarifa. Eso se ha reducido a la diferencia, pero entendemos que se debe prever un diferencial justamente a partir de la renegociación de las hidroeléctricas, que podría ser parecido a lo que se manejaba anteriormente, ¿no? Como diferencial de precio en el mayorista. Después también hay que trabajar sobre las distribuidoras de electricidad, que son las que también encarecen bastante la tarifa.
Claro, porque justamente, digamos, el mayorista después entrega a las distribuidoras y un precio es el que se cobra a residencial y otro precio distinto es el industrial, ¿no?
Sí, más allá de eso hay mucha diferencia entre las provincias, ¿no? Por ejemplo, en Río Negro pagan casi un 40% menos la energía que en Neuquén, siendo que pagan lo mismo a Camesa, de alguna manera, ¿no? Entonces ahí entra lo que es Neuquén, el EPN y las cooperativas que distribuyen en las distintas ciudades el costo de la distribución. Pero básicamente si se parte de un precio mayorista menor, también hace que bajen todos los otros ítems, ¿no?
Me nombra Camesa y hay una cuestión ahí con las grandes productoras de energía. Se habla de que la Cámara de las Generadoras convocó una reunión de urgencia para rechazar de manera unánime la reestructuración de deuda que le estaba, digamos, proponiendo el gobierno nacional. Esto es, le iban a pagar la deuda que tiene el gobierno nacional por el tema de energía, si yo no entiendo mal, con bonos al mediano o largo plazo, ¿no?
Sí, en principio se ha acumulado una deuda, porque de alguna manera el déficit cero este que habla el gobierno nacional es en base a no haber pagado, ¿no? Entre ellos la energía, y hay una deuda acumulada con las generadoras de alrededor de 1.200 millones de dólares que el gobierno nacional le plantea darle un bono, y eso ha hecho que el corte de la cadena de pago. También hoy se ha cortado el pago al generador, le cortó el pago al gas o al que le provee combustible, y también eso se ha sentido en Vaca Muerta, ¿no? En algunas empresas que han de alguna manera trasladado también eso a sus proveedores de servicios, y realmente está resentida la cadena de pagos. Esto creo que es muy delicado y es un tema que se tiene que ver de cómo funciona.
¿Usted por dónde encara? Yo sé que son problemáticas realmente complejas, pero usted, ¿por dónde vería la solución? Digo, da la impresión de que los dólares contantes y sonantes no se van a poner. ¿Usted cómo pensaría una solución para un problema de este nivel de complejidad?
Ahí creo que hay un tema, ¿no? Es que el gobierno quiere apuntar directamente a disolver Camesa y que sea, sí, que es el que de alguna manera regula o contrata la compra la electricidad y la provee a los distintos distribuidores, quiere que sea un esquema entre privados, ¿no? Que creo que esa transición o lo que pueda resultar de eso es algo que no sabemos que a dónde puede ir. En principio, en el caso de CAMMESA, el gobierno nacional es el garante. Si no paga CAMMESA o no puede recaudar, cobrarle a la, que es lo que está pasando también hoy, ¿no? No le puede cobrar mucho a las empresas distribuidoras. Lo que tiene que hacer o que venía haciendo el Estado Nacional es poner el dinero y después ver, encargarse de ellos, hacer el recupero. Creo que se debería avanzar en, de alguna manera, sostener la cadena de pagos. Se claro. puede llegar a hablar de cómo refinanciar la deuda, pero esto tiene que ser de acuerdo en una imposición como están intentando hacerlo, que creo que no es lo mejor, y de alguna manera puede llegar a tener efectos sobre la provisión del servicio de electricidad en el país.
Claro, hay que tener en cuenta que estas empresas proveedoras, generadoras de energía, en muchos casos son empresas internacionales que tienen su gestión apalancada en créditos en el exterior, para lo cual no es lo mismo recibir dólares que recibir un bono, digamos, no es un simple asiento contable. Hay cuestiones de legislación internacional que se están tocando acá y que da la impresión de que falta un poquito más de sutileza, ¿no?
Sí, creo que ahí es donde se le está errando la forma de hacerlo.
Aprovecho para preguntarle, porque hubo ayer dos temas que se hablaron con respecto a lo que pasó en Diputados en la aprobación de la ley de bases. Uno tiene que ver con el texto que se comunicó al Senado y las diferencias que podrían tener, que podría tener o que tiene, pues ya las reconoció el Ejecutivo, el texto con lo que se votó, digamos, entre lo que se votó y lo que se comunicó. Son algunas palabras de diferencia. Hay gente que considera que esto es más o menos grave. Eso por un lado, y por otro lado, lo que parece también un tanto más complicado, que tiene que ver con la cuestión del tabaco, que parece que finalmente la votación había arrojado un resultado que no fue reflejado por la presidencia de la Cámara. ¿Cómo ve esto?
En principio, vi el hacer ratas, digamos, ¿no? Pues ya se mandó una corrección sobre algunas palabras que estaban, sí. Que tenían alguna diferencia, algún error, según el titeo, como dijeron el gobierno nacional. Creo que no le hace bien en estos procesos y en algo tan delicado como una ley que modifica tantas cuestiones inclusive de fondo, ¿no? Como es la ley base. Y el caso del tabaco, la verdad que es algo que es escandaloso, ¿no? Lo que ha llegado o cómo se ha escalado este tema realmente es preocupante, ¿no? Cuando uno empieza a escuchar por los intereses que hay metidos y bueno, y los diferenciales de precio también que tenía, o de posibilidades de margen que tienen algunos contra otros en función de una cuestión legal, o poder aprovecharse de recursos que se vienen poniendo ante la justicia como para pagar menos impuestos que el resto, ¿no? Que los competidores.
Pero, ¿qué hay que hacer con esta votación? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que votar de vuelta? ¿Hay que tirarla para atrás? ¿Cómo se resuelve esto de que parece que se votó un triple empate y el resultado que se comunicó era que había ganado una posición?
Eso habrá que analizarlo. Seguramente hay dentro de la instancia, dentro de la Cámara, como para que pueda ser tenido en cuenta. Y bueno, habrá que, si hay alguna cuestión a modificar en la votación, se deberá comunicar seguramente. No tengo presente esto que me decís. Leí algún comentario, pero no hubiera algo concreto de que fuera así.
Muy bien, la última, agradeciéndole nuevamente su gentileza y este un poco un paseo que le hacemos por distintos temas. Da la impresión, o al menos lo que uno va previendo de la ley de bases en el Senado, es que el escenario más probable sea que en general se apruebe, pero se modifique lo que se aprobó en Diputados. ¿Cómo ve la vuelta de este proyecto a Diputados? ¿Le parece que va a salir con las modificaciones que viene el Senado? ¿Le parece que se va a trabar nuevamente? ¿Le parece que van a insistir con los dos tercios?
Yo esperaría a ver qué pasa entre hoy y mañana, ¿no? Todavía puede correr mucha agua bajo el puente, como se dice. Entiendo que van a ir los funcionarios a dar explicaciones. También lo que vemos que muchos senadores no tenían presente, no habían leído la ley, pues están pidiendo algún tipo de resumen, algún tipo de información. Entonces, por ahí que declaraciones también apresuradas, porque que hay algo que hicimos, leerla y analizarla y bueno, trabajar en la posibilidad de alguna modificación hasta donde pudimos. Después había cierta intransigencia que no pudimos hacerla, pero no es que no sea algo que ya estaba analizado y de alguna manera con algún grado de consenso, inclusive que han participado también los gobernadores de Juntos por el Cambio, por lo menos los digo gobernadores, han tenido incidencia en las cuestiones que se fueron tratando. Así que creo que hay que esperar hasta mañana y ver qué es lo que se resuelve. A partir de ahí ya se puede llegar a analizar en función del escenario que se ve.
La última, ahora sí, no quiero dejar un tema muy importante, probablemente el más importante de la agenda, se viene el paro general de la CGT. ¿Qué lectura hace de la medida de fuerza de la central sindical?
En principio entiendo que es una manifestación de la situación que se está viviendo y de alguna manera lo que están planteando aparte de la CGT, ¿no? Porque entiendo que no necesitan todos los sectores representados allí, pero creo que es de alguna manera ya el segundo paro que se hace a un gobierno en tan poco tiempo, y esto denota que hay un cierto descontento en general, y bueno, habrá que ver cuál es el acatamiento del paro, y a partir de ahí también tendrá el gobierno una señal de hacia dónde debería ir o cómo viene la cosa, ¿no?
Servi, muchísimas gracias por la gentileza de atender y por aguantar este paseo que le hice por diferentes temas.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Justo debido al paro estoy subiendo al avión, por eso entre medio estamos en esto. Fue el único vuelo que conseguí. Mañana evidentemente no habría vuelos, entonces me costó bastante conseguir. Tenía previsto viajar a la tarde y tuve que hacerlo a la mañana, así que en ese sentido también estamos sufriendo los efectos del paro, y bueno, veremos que también podamos generar diálogo e instancia de discusión, porque es lo que creo que falta también, ¿no? De este gobierno nacional, que también tome estos mensajes y podamos encontrar la vía de discusión. Ya también lo tuvimos con las universidades, también algún reclamo que por ahí no había sido visto, no había sido tenido en cuenta por el gobierno. Creo que de alguna manera hay que encontrar la vuelta.
Servi, que tenga muy buen viaje entonces.
Gracias, hasta luego, un saludo, hasta luego.
Pablo Servi, bueno, es diputado.